Vamos a recibir a Diego Forlán, que está con nosotros desde Rusia, para charlar un poquito de fútbol, de lo que ha visto y de lo que se viene. ¿Cómo te va, Diego? Un placer saludarte. Bienvenido a 100% Deporte.
¿Cómo andan?
Bueno, nosotros muy bien. ¿Cómo estás vos en esta nueva tarea de analista en televisión, en varias señales internacionales, en un canal local también como Canal 12? ¿Cómo te lleva esta tarea de ver fútbol y además analizarlo?
Bien, bien. Como dijiste vos, es ver fútbol y bueno, analizar, uno lo analiza siempre. Digo, es algo que me gusta, lo llevo de la familia, lo llevamos de chico, así que es algo normal. Y siempre que vemos fútbol, entre mi hermano, mi viejo y yo, siempre estamos viendo y analizando los partidos, lo que ve cada uno, así que en ese sentido no cambia nada, ¿no?
Seguro. ¿Y te prendés en polémicas, Diego, también? ¿Te gusta participar en ese juego, en ese show, entre comillas, que hacemos los periodistas?
No, yo qué sé, polémica. No me he prendido ninguna polémica todavía, digo. Pero que se entiende, obviamente, el juego, así que nada, me divierto, trato uno. En el caso de la polémica, obviamente, hablando con el 12 y hablando del caso de Uruguay, trato de estar un poquito más alejado, mismo el loco, por la cercanía y porque uno hace nada, estuvo en este grupo, pero con ellos, entonces, por respeto y eso, tener un cambio después con otros. Con otras selecciones me da lo mismo, digo, la verdad, en ese sentido no tengo ningún problema. Obviamente siempre respetando el lado del jugador y haciendo una crítica, tratando de hacer una crítica constructiva, así que no es algo de la polémica. La polémica depende qué estilo de cómo se ve o de qué se esté hablando, pero no es algo, siempre mirando por el lado de lo que uno le parece como jugador, ¿no?
Diego, te mando un gran abrazo y bueno, se viene el partido con Francia, yo estoy yendo ahora para el entrenamiento. ¿Qué sentís que va a pasar con Cavani? ¿Que está difícil? ¿Que está complicada? Trasladale vos, de acuerdo a tu experiencia, esa lesión, si se te ha pasado en tu carrera, ¿cómo se maneja una lesión de esas? ¿Qué te impide hacer? Y bueno, ¿cómo la ves de cara a que se pueda recuperar la orden?
Mirá, yo he hablado en mi caso con Luis, por ejemplo, que me he mensajeado, pero no le he preguntado nada directamente por Eddie, porque al uno estar del otro lado y utilizar la información, es decir, no quiero utilizar la información de lo que me puede llegar a decir Luis para no favorecer nada y tampoco ponerle una situación a él incómoda y a mí tampoco, ¿no? Entonces, no, sinceramente no tengo ni idea cuál es el grado de la lesión, no le he preguntado, sí lo he felicitado por el partido del otro día, fue después cuando él justo estaba en el ring, así que mismo hemos hablado con vos, Fede, yo no tengo la menor idea de cómo fue, es lo que veo en la tele igual que todos ustedes, y a mí me interesa, la sensación es que es difícil no solo para este partido, sino para los siguientes, me da la sensación por lo que es la lesión de un gemelo, hay que ver, obviamente que no tenemos ni idea, pero Cavani no es un jugador que de salir y pedir el cambio así nomás, ¿viste? No. Es ver a otro, pero el caso es como un atleta, siempre está, digo, ha tenido molestias, pero siempre termina jugando el partido. En el momento que él salió, primero que no podía apoyar, y segundo, cuando él salió y enseguida hizo el gesto del cambio, sin a nadie para hablar ni nada, es que daba la sensación de que no es una lesión grave, pero no es una lesión leve como para decir, bueno, en los próximos partidos. Y aparte, gemelo, lamentablemente, es un utilizás todo el tiempo, es decir, cansando en la cama, tienes que hacer un movimiento, te estás moviendo y lo estás utilizando, no es como el posterior, como el aductor, el cuádriceps, que más o menos podés caminar tranquilamente, sin molestia, sin forzarlo. Y eso, salvo cuando vos entrenás o haces un ejercicio que manejes ese músculo, sino después no tenés tanto problema. En cambio, el gemelo es todo lo contrario, lo utilizás en todo momento. Y es jodido, digo, es una situación complicada, porque aparte los jugadores uruguayos, hoy en día el fútbol en general, pero el jugador uruguayo, y te das cuenta por la selección, por el esfuerzo que hacen cada uno de los partidos, juegan a más del 100%. Entonces, si Eddie pudiera llegar a estar, no va a estar al 100%, siempre va a tener esa duda y no es lo mismo, ¿no? Entonces, ojalá que no, ojalá que sea menos, pero como te digo, no tengo ni idea cuánto es el grado de la lesión. El juego de palabras en los comunicados es bárbaro, pero no termina diciéndote nada.
sabes si es o no, si tiene una rotura fibrilar, porque a veces son roturas chiquitas que eso obviamente te lleva un par de semanas, ¿no? Entonces, no, hay un hermetismo que está bien, me parece bárbaro, pero la verdad, cuando pasa eso, y tenés para un par de días bastante, y no es una recuperación fácil, y más teniendo en cuenta lo que se necesita el físico hoy en día en el fútbol, lo que necesitan los jugadores uruguayos, y por lo que viene, son pocos tipos de recuperación, ¿no?
Bien, Diego, ¿qué punto de contacto ves entre Stuani y Cavani, que va a ser un poco, si no juega, va a ser el recambio del... ¿Cómo ves a Cristian Stuani? ¿En qué puede adaptarse en lo que es el funcionamiento y al tipo de partido que Uruguay tiene que hacer frente a Francia?
No, yo creo, teniendo el flaco, Cristian va a estar un poquito más, yo creo que como ayer hablábamos en la tele, ¿no? 4-4-1-1, capaz, yo creo que un poquito más descolgado Luis, y Cristian tratando de llegar, obviamente que no tiene el mismo despliegue físico que tiene Eddie, entonces yo creo que va a ser un jugador que va muy bien de arriba, que aguanta muy bien las pelotas y pueda aportar ese tiempo para darle a los laterales, a los volantes en este caso, para que puedan llegar fuera y asistir a Luis y él llegar como un segundo punta. Me da esa sensación, ¿no? De que puede darnos una mano ahí, también en lo defensivo tapar un poco al 5, la zona de los volantes tapones de Francia. Entonces, y dejar un poquito más a Luis. Yo decía ayer, digo, en el caso de Luis, es un jugador que creo que solo se las arregla mucho más que Eddie, porque Eddie obviamente que también, pero necesita mucho más asistencia. Luis, viste, es un jugador que lucha mucho más, que le gusta esas pelotas que terminan siendo pelotas que son despejes, a veces orientado o no, o más despeje. Luis termina sacándole jugo a esa pelota. Prueba de ello es el partido con Portugal, donde termina luchando con los dos centrales un balón alto, se termina yendo hacia la punta derecha, aguanta, espera a que llegue el Cebolla y le da el pase que se le va por milímetros un poquito largo, pero si no era casi gol.
Te quiero preguntar porque vos a este equipo lo conocés de memoria, sabés cómo Uruguay trabaja, cómo juega, pero te quiero preguntar por dos futbolistas, si te sorprendieron, si realmente dieron un nivel más alto capaz de lo esperado, si ya los tenías. Uno es Torreira y el otro es Laxalt, de lateral izquierdo.
No, el Laxalt lo había demostrado, creo que fue en la China Cup, ¿no? Si no me equivoco, que había jugado.
Sí.
Sí, lo había hecho muy bien, digo, obviamente no son los mismos rivales, pero es un jugador que ya lleva tiempo en Europa, en Génova está jugando muy bien, lo está haciendo bien, no, la verdad que no, y lo bueno que tiene él, que a pesar de no ser tan defensivo y no tener tanta marca, es aplicado, inteligente, sabe cómo pararse, y tiene al lado a Godín que lo ordena, entonces eso lo ayuda mucho, y después tiene esa subida, al ser un volante y tener pie izquierdo, que es lo que hablábamos nosotros en los primeros programas, que eso te da también abrir un poco más la cancha, ¿no? A diferencia de tener el pelado en la izquierda, que está bueno, porque defensivamente es muy bueno, pero a la vez, ofensivamente, no es lo mismo el pelado en la derecha, donde tiene su pierna, a tener la pierna cambiada. Y lo mismo pasó con Derrascaeta, teníamos dos derechos en el lado zurdo y al final termina jugando con un solo lado. En el caso de él, como te decía, lo ordena mucho Diego, él sabe bien, se ubica bien y a la vez tiene subida y tiene buen pase y buen centro, ¿no? Y eso es muy importante, despliegue físico también, es aplicado. Y después el caso de Torreira, no, para nada, yo no lo tengo... Lo tengo bien visto en Italia y la verdad que por algo creo que fue uno, no sé si fue o es uno de los que más robó balones en el fútbol italiano. Así que no es casualidad, tiene un despliegue físico impresionante, a la vez maneja muy bien el balón, es chico, pero la verdad que no es algo que lo afecte, sino que al revés, se siente cómodo, hasta gana algunos balones de aéreos, es rapidito, así que la verdad que no me sorprende, porque también el equipo ayuda también, ¿no? El equipo te ayuda mucho también a los jugadores, todos, si vos analizás, cada uno tiene características diferentes, pero son todos tienen muy buena
cualidades, son técnicamente muy buenos. Entonces, si vos, esto es, pasa en el fútbol, cuando vos te sumás a un grupo y vos tenés que agregar lo tuyo, se te hace mucho más fácil. Cuando vos estás en un grupo que está peleando el descenso o no están las cosas bien y llega uno bueno, y es difícil que ese bueno haga la diferencia. Es como que vos te adaptás a lo malo, como que te lleva más, te arrastran a eso. En cambio, cuando está todo bien, es mucho más fácil. Este tipo de jugadores que son buenos y técnicamente inteligentes, se manejan bien, es como que se acoplan muy fácilmente.
Diego, desde el punto de vista táctico en el Mundial, ¿viste algo diferente, algún equipo que tácticamente te sorprendió? ¿Cuál es la tendencia desde el punto de vista táctico en este Mundial?
No, lo que se está viendo es que aquellos equipos que están defendiendo bien es como que están logrando los resultados, ¿no? En el caso, bueno, Rusia en el partido con España, Suecia, caso Uruguay, son equipos que al final, Francia lo hizo un poco también con Argentina, ¿viste? Obviamente que ellos pegaron primero enseguida y después esperaron a Argentina, entonces se metieron atrás y contragolpeaban con la velocidad de Mbappé. Por eso ya cuando hablamos, yo creo que en este caso, teniendo en cuenta contra el rival que jugamos, sería mucho mejor para mí, viéndolo en los papeles antes de empezar el partido, poder pegar primero para no tener esa contra de Francia, que con la velocidad de Mbappé, donde nosotros tampoco todavía hemos sufrido ningún gol, no siempre empezamos ganando y eso es una ventaja. Ya al tener que te hacen un gol, ya tenés que salir, tenés que no es como en el grupo donde puedes especular y bueno, no tenés tanta esa necesidad, porque capaz que tenés una buena cantidad de puntos, podés manejar un poco más el partido. En este caso sabes que es el partido de eliminación, entonces no te queda otra que salir a buscar el partido. Entonces sería muy importante poder pegar primero, ¿no?
Bien, seguramente ya Seba y Bambino te van a hacer alguna pregunta final. El Mundial, ¿te está motivado a seguir? ¿Qué estás pensando con tu futuro deportivo?
Por ahora no sé, no tengo. Sí, ganas de seguir, pero tengo que ver, ¿viste? El tema de que llegue alguna oferta también que sea un lindo desafío, que te motive. Entonces, hay alguna cosa ahí dando vuelta, estamos manejándolo, pero por ahora no acá, así de acá a pocas semanas, creo que por ahora estamos tranquilos, así que también quiero, viste, tener en cuenta que yo terminé ahora a finales de mayo, llegué a Uruguay, estuve una semana y media, me vine para acá un mes y medio, entonces como que también quiero llegar a casa, viste, descansar un poco, porque la verdad que en todo este mes y pico de Mundial no he parado, sino es ya sea por las tres cadenas de televisión que estoy haciendo, más cosas con FIFA y eso, llegó un momento que no tenés días.
La brava, la vida del periodista,
creo que es uno de los primeros días libres que tengo de que estoy acá en Rusia.
Está brava la vida del periodista, ¿viste?
Es bravo. Ahí vas por un lado para el otro y bueno. Y eso que, imagínate, cortamos muchas notas, imagínate la cantidad de entrevistas que te piden, si no darías abasto.
Hay un lindo filtro, ¿no?
Buah, lindo filtro. Y vos que me mandás, vos mandás a tus amigos, vos mandás.
Y bueno, a mí me buscan y yo digo, llámenlo que es macanudo, y eso siempre contesta. Pero bueno, no, sé que bravo eso. Seba, Bambi, ¿alguna pregunta final para Diego?
Sí, bueno, la gran novedad, evidentemente, ha sido el VAR. ¿Ha sido bien implementado? ¿Le encontrás alguna falla, Diego? ¿Cómo ves la implementación de este nuevo sistema?
Sí, no, yo estoy a favor del VAR, ¿no? Uh-huh. Obviamente que después hay algunas, siempre decide el árbitro, ¿no? Sí. Pero hay algunas jugadas a veces claras que nos hacen dudar, ¿no? A todos, ¿no? Que pasan dentro de la cancha. Es complicado no estar parando cada dos segundos, es difícil. Sí. Pero yo creo que en este caso es muy positivo, así que digo, estoy a favor del VAR, ¿no?
¿Vos pensás que había que agregarle de repente alguna otra jugada? Viste que hoy por hoy son cuatro jugadas puntuales, ¿te parece que de repente habría que ver alguna otra o alguna de las que ve el VAR desestimarla y bichar otro tipo de circunstancia del juego?
Yo, la verdad que es complicado, viste, mismo el fútbol, lo que pasa es que el fútbol es un deporte totalmente diferente a los otros, ¿no? Sí. Donde la insinuación vale, entonces ya el jugador no es como el rugby, donde se lo ve mucho más leal no al deportista, entonces no insinúan y cobran una falta, lo mismo en el fútbol americano, y acatan lo que el árbitro, ninguno protesta, sino que todo el mundo, lo mismo en la NBA. En este caso es más complicado, el fútbol en eso tiene, entre los hinchas y los jugadores dentro, por más que van al VAR y dicen, bueno, fue penal, tenés a cuatro jugadores que están protestando igual, ¿viste? Entonces es complicado. Yo, la verdad, yo hablábamos, ¿viste? Que cada dos segundos hasta los jugadores, los entrenadores están pidiendo el VAR.
Sí, sí.
Capaz que una de las soluciones puede llegar a ser estilo como el ojo de águila, ¿no? En el tenis, donde vos, o en la NFL, donde vos creo que tenés dos opciones, y podés pedirla, y si perdés, si no fue lo que vos decías, perdés la chance, yo qué sé, habría que buscar alguna solución más para que no todo el mundo cada dos segundos esté pidiendo el VAR, ¿no? Si no, es una locura.
Sí. Y lo otro que te quiero preguntar, porque ha sido blanco de un montón de críticas, sobre todo de exfutbolistas y actuales futbolistas, es la actitud de Neymar, ¿cómo lo ves?
No, yo que me parece que cada uno juega, ahí es el árbitro el que decide, nosotros no somos quien para jugar a nadie, estamos hablando de uno de los mejores jugadores de fútbol, tiene su estilo de juego, estemos de acuerdo o no, pero es él con su selección o con su equipo, no nos podemos estar metiendo ya en el estilo de cada jugador, es decir, a Luis lo han criticado mucho y es su forma de jugar, y bueno, te gusta, no, está el árbitro, quién es el que decide, no somos nosotros, ni el técnico, ni nadie.
Diego, claro.
Sí, decime.
No, te entiendo. Metiéndonos un poquito en figura, ya que estabas hablando de Neymar y mencionaste por ahí a Luis. ¿Quién fue el jugador que más te ha gustado hasta ahora en el Mundial?
En Uruguay muchos, ¿no? Sí, tanto los dos, Luis y Eddie. Eddie levantó mucho también después del gol con Rusia. El partido del otro día fue espectacular. Torreira. Mulera, los dos, Godini y Josema, y después, bueno, después te puedo decir, a ver, a dejar de pensar, porque viste, hay tanto, Neymar, ¿no? Es un jugador muy desequilibrante, después, a ver, porque tengo que ver a ver quién es lo que van quedando, viste que no, bueno, Mbappé también, jugador rapidísimo que también, digo, al principio capaz que no, en los primeros partidos no Francia no es que demostró tanto, es como que te estaba, fue algo similar a lo que fue Uruguay en el grupo, ¿no? Es como que ganaba bien los partidos, no necesitaba desgastarse. Lukaku sí.
Te iba a decir porque, alguno de los belgas.
Sí, Lukaku, sí, es que, viste, cuando me agarras así es como que me tengo que empezar a ver quiénes claro. que van quedando, viste. Lukaku. Harry Kane, que parece un jugador que, si lo ves, parece un oficinista, porque en realidad lo ves en la cancha, no es un jugador rápido, pero sí corpulento, maneja bien, y siempre está cerca del gol, ¿no? Es impresionante, ¿no? Entonces, también otro jugador que está rindiendo mucho, pero Lukaku también, ay, viste, como te digo, me agarrás ahora medio, pero la verdad que... dentro de lo que a mí me parece, no por ser uruguayo, pero veo muchos que también están en un nivel altísimo, ¿no?
Claro, está bien, Diego. La última, la eliminación prematura de Argentina, ¿qué opinión te merece por cómo se dio, por cómo fueron las cosas?
Y complicado, ¿no? Porque la verdad que había no las cosas, todo lo que uno escuchaba se terminaban de confirmar, ¿no? Siempre fue una clasificación donde fue duro, donde hubo muchas críticas, se ve que habían problemas internos, no lo sé, digo, dentro de estoy hablando más de lo que es la organización al nivel directivo, después dentro de la cancha no se terminaba de encontrar el equipo, entonces son cosas que tarde o temprano, si vos por lo menos podés tener lío dentro de la federación, lío con los periodistas, pero no tenés un equipo bien armado, es complicado. Entonces, se hicieron muchos cambios, defensivamente no era muy sólido. Entonces, hoy lo que te demuestra el fútbol es que si atrás no estás bien, es complicado. Podés tener grandes jugadores adelante, pero defensivamente es fundamental, que es lo que tiene Uruguay, y eso es lo que marca la diferencia con los otros equipos. Lo ves con Suecia, como te decía antes, es un equipo que no es que parezca brillante, pero los partidos, defienden bien, saben lo que tienen que jugar, son fuertes físicamente y están ahí, están en cuarto de final, ¿no? Y ojo con Inglaterra, porque no, los últimos partidos han tenido, creo que muchos empates entre ellos, es decir, le va a costar mucho. Entonces, lo que te decía de Argentina es eso, digo, si no, el equipo no está bien armado y no se sabe quién juega y se cambia cada partido, se cambia de equipo, de jugadores, es complicado. No es lo mismo cuando vos tenés una base, podés cambiar por lesión, por algún bajo rendimiento, pero más o menos la base es siempre la misma. Entonces, a la larga, obviamente, esos equipos, esas selecciones terminan predominando sobre el resto, ¿no?
¿Te gusta Pitana como juez para el partido de mañana?
Sí, yo creo que es un buen árbitro, la verdad que me sorprendió, ¿no? Igual teniendo en cuenta Uruguay, Argentina, y que sea un árbitro, yo digo, generalmente se designa un árbitro geográficamente que viva más lejos, ¿no? Pero bueno, no, la verdad que me parece un buen árbitro, así que no, la verdad, yo igual, viste cómo es el tema de los árbitros, te soy sincero, cuando juego no es algo que le tengo mucha, no le presto mucha atención.
Muy bien. Diego, un placer como siempre tenerte en 100% Deporte, gracias por estar, valoramos mucho esta entrevista a nivel internacional, sobre todo porque son horas de hablar mucho, con los trabajos que ya tenías pactado, así que muchas gracias, mucha suerte. Y bueno, capaz que nos vemos por Moscú en un partido de Uruguay, ¿eh? Ojalá que así sea. Y si no, seguimos charlando. Un abrazo grande, Diego.
Dale. Abrazo, saludos.
Gracias por estar.
Chao, Diego.